Hola de nuevo a los espectadores, a los oyentes. Estamos en el segundo podcast de la serie El fútbol, los judíos y otros asuntos del Centro de Estudios del Judaísmo Contemporáneo, Universidad de Tel Aviv. Hoy está con nosotros el profesor Ranan Rein, autor del libro Los bohemios de Bella Crespo, libro disponible en inglés, español y, si quieren leerlo ahora, también en hebreo. Hola, Ranan. Hola, Uria, ¿cómo estás? Estás en Madrid ahora mismo, ¿verdad? Para aquellos que se pregunten por qué hemos pasado a Zoom. Pues sí, estoy en Madrid y, aparte de mi investigación académica, puedo disfrutar de buen fútbol, tanto en Madrid como fuera de ella. Bueno, pues creo que todos los que nos escuchen sentirán envidia. Pero bueno, antes de hablar de fútbol judío en Argentina, quizá podamos preguntar sobre fútbol en Argentina y sobre los judíos en Argentina. Hoy parece casi obvio que Argentina es un país de fútbol. Pero ¿cuándo llegó el fútbol a Argentina? Pues el fútbol llega a Argentina en los años 60 del siglo XIX, igual que en otros lugares, pues llegó a la zona de Río de la Plata por medio de marineros y comerciantes británicos que llegaron a esta región. A partir de los años 80, entra a los colegios ingleses en Buenos Aires y sus alrededores, pero después se expande muy rápidamente y llega con fuerza a todas las partes de la sociedad argentina desde la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX. Es en estos años que se crean la mayoría de los clubes que conocemos en la actualidad. Y el fútbol se convierte en el deporte más popular en Argentina, muy rápidamente. Hay una encuesta muy interesante que se hizo en Argentina en los años 50, según la cual la mayoría de los argentinos están convencidos de que el fútbol es un deporte con origen en Argentina, que se inventó en Argentina, que creció en Argentina, y la idea de que es un deporte inglés pues les extraña mucho. Hay una historia de aquella época, de cuando el fútbol llegó a estos colegios ingleses y cuando llegaron los primeros balones a aduana, pues tenían que registrarlos. No sabían lo que eran y lo registraron como cosas de los ingleses locos estos. Es cierto, pero esta expansión y popularidad del fútbol en Argentina, pues tenían la idea de que vale la pena promover este deporte entre los jóvenes por salud física y por sus valores morales, digamos, también para que no llegaran a cosas más perjudiciales. ¿Y se sabe por qué el fútbol podía haber sido cualquier otro deporte? Pues es cierto, pero esto tendría que ver con el desarrollo urbanístico del país en aquellos años. Se trataba de una sociedad que en gran medida era una sociedad de inmigrantes, y eso estaría relacionado con el desarrollo urbanístico, con las olas de inmigración que hicieron que se necesitara algún medio, digamos, para que las poblaciones recién llegadas, en muchos casos heterogéneas, pues pudieran integrarse en la sociedad. Y en Buenos Aires hay más estadios de fútbol que en la gran mayoría de ciudades del resto del mundo. ¿Y desde qué punto de vista la rivalidad con Brasil se convierte en un elemento importante en la identidad argentina? Pues la rivalidad con Brasil es considerable al menos desde los años 20 del siglo pasado. Y muy rápidamente esta rivalidad adquiere tonos de una rivalidad entre dos países que se perciben a sí mismos y al vecino de forma diferente. Y vemos elementos muy racistas, ya que Argentina se percibe como país de inmigrantes europeos, y por tanto una extensión de la civilización europea, mientras que Brasil, debido a su composición demográfica y la presencia de una gran población negra, pues se percibe como una civilización inferior. Por tanto, nosotros, los europeos argentinos, jugaríamos, entre comillas, contra estos monos de Brasil. Y por tanto, puede verse que hay un trasfondo no solo nacional en esta rivalidad, sino también un componente étnico, racial. Y este enfrentamiento, por tanto, va más allá del deporte. Cuando se habla de fútbol brasileño, muchas personas tienen una idea prácticamente intuitiva. Y preguntaría, ¿el fútbol argentino tiene alguna característica que lo defina? Pues si se lee el semanal El Gráfico, en los años 30, puede verse cómo escriben sobre el estilo de fútbol argentino y cómo hay una idea, una imaginación, digamos, de este, a diferencia del fútbol, entre comillas, robótico inglés de aquella época. Y esto se compararía, por tanto, con el estilo criollo, a diferencia del estilo europeo, que sería más agradable a la vista que el fútbol inglés, que sería quizá más organizado, más directo, pero que es menos agradable a la vista. ¿Y cuándo llegaron a Argentina los judíos? Los judíos empiezan a llegar a Argentina en el último cuarto del siglo XIX, sobre todo los años 80 y 90 del siglo XIX y la primera década del siglo XX, cuando escapan de pogromos en el este de Europa o de dificultades económicas. La mayoría llegan a América, sobre todo a Estados Unidos, pero Argentina es el segundo destino de estas personas. Hay primeros intentos de inmigración, llegando estos a asentamientos agrícolas en los años 90, pues vemos que la mayoría de los pocos judíos que había estaban en estos asentamientos, pero rápidamente los dejaron por Buenos Aires, donde se concentran desde entonces y hasta hoy la gran mayoría de los judíos en Argentina. Y los judíos, a pesar de la gran diferencia del trasfondo, digamos, del que llegan con diferencias lingüísticas de costumbres, tradiciones, hábitos culinarios, pues se integran en Argentina con una velocidad impresionante, diría. Y no sé si hay otro país en el que los judíos se integren tan rápidamente como en Argentina. Después hay más inmigración entre las dos guerras mundiales, luego una inmigración que se posibilita de una forma u otra durante la Segunda Guerra Mundial, y después una pequeña inmigración después de la Segunda Guerra Mundial y ya está. Desde entonces hay más judíos que dejan Argentina que judíos que emigran a Argentina. ¿Los judíos llegaron a Argentina con fútbol o lo aprendieron allí? Pues el fútbol fue importante para los judíos, sobre todo en el centro de Europa y en la época entre las dos guerras mundiales. Los judíos que llegaron del Imperio Ruso en la década de los 80 y 90 no conocen el fútbol y lo aprenden en Argentina, en el barrio, en el parque, etcétera, etcétera. Y rápidamente comprenden que para integrarse, pues es práctico tener un tema de conversación con el compañero en la fábrica, con el propietario de la tienda de enfrente, con el vecino en el edificio. y hablar de fútbol, comprar una entrada para un partido de fútbol. Pues para eso no hay que saber bien el idioma ni las costumbres del país. Y por tanto sería una herramienta que permitiría a estos inmigrantes integrarse rápidamente a la sociedad. Hemos dicho judíos de forma general, pero entre ellos habría judíos laicos, tradicionales, religiosos. ¿A todos les gustaba el fútbol o estaba limitado a...? Pues voy a intentar matizar un poco lo que hemos dicho antes. Entre el principal grupo de inmigrantes que llegó sobre todo de Europa del Este, había también de otras partes de Europa, aunque en menor número, y había también inmigrantes del Imperio Otomano a final del siglo XIX, principios del siglo XX, huyendo de la obligación de alistarse al ejército otomano, de problemas económicos, del aumento del nacionalismo turco en aquellos años. Y entre los inmigrantes que llamaríamos los askenazíes, pues la gran mayoría los llamaríamos laicos. De hecho, casi no hay rabinos en Argentina en las primeras décadas de inmigración judía. Mucha gente mantiene tradiciones en diferentes grados. Hay sinagogas, pero la mayor parte de su actividad se limita sobre todo a las fiestas. Y en aquellos años hablaremos sobre todo de judíos que en la actualidad calificaríamos como laicos. Y por tanto no hay reservas en relación con el deporte en sí. Y todos los grupos, las asociaciones, instituciones comunitarias, pues aún no existen realmente o en pequeña medida. La mayoría de estos inmigrantes son judíos, no parte de una comunidad judía. En tu investigación aborda sobre todo el grupo Atalanta de Buenos Aires. Bueno, antes de nada, habría un pequeño error. Atalanta es un equipo de Italia. Aquí sería el Atlanta, como la ciudad en Estados Unidos. Este equipo se identifica como equipo judío desde los años 30 y en adelante, cada vez más identificada como equipo judío, aunque no era la de forma formal. ¿Había jugadores judíos? Pues sí, había jugadores judíos profesionales, más aún en equipos, digamos, aficionados, en juveniles. Pero durante todo el siglo XX, muchos clubes argentinos eran una especie de centro comunitario y había deportes que no eran fútbol. En este club, pues hay judíos que jugaban al voleibol, que practicaban boxeo, que montaban en bicicleta, etcétera, etcétera. Pero este club recibe esta imagen, digamos, desde que se establece en un barrio que se identifica como barrio judío. Y es algo que se conoce de otros equipos en otras partes del mundo. Cuando un equipo se encuentra en un barrio con una gran presencia judía, que no tiene que ser la mayoría, sino una presencia considerable, pues este equipo, este club, recibe una cierta imagen judía. Pero sí que es un club que tiene muchos seguidores judíos o que la directiva es judía. Pues es un club que fue fundado, como hemos dicho, en 1904. Entre los fundadores no había ningún judío. Y durante bastantes años fue, entre comillas, el judío errante que buscó un estadio en diferentes barrios de Argentina hasta que en 1922 encontró su tierra prometida en Villa Crespo, un barrio que desde los años 20 pues tuvo una importante presencia judía. Y desde aquella época vemos ya un directivo judío. Este número fue aumentando y el punto álgido fue los años 60, en la época del presidente mítico, digamos, del Atlanta, León Kolbowski, que por su nombre no hace falta decir cuáles eran sus raíces. Y en aquel momento la mayoría de los directivos eran argentinos de origen judío. Y si vemos en los últimos 60 años del club, pues la gran mayoría de los directivos del club han sido argentinos de origen judío. Y los judíos argentinos en Israel tienen una cierta afinidad con el club. Pues hay una especie de filial del club en Israel. Y todos los años, el 12 de octubre, no por ser el día del descubrimiento de América, sino porque el 12 de octubre de 1904 se fundó el club, pues en este día se reúnen en el Parque Alarcón, preparan barbacoa, etc. Y sí, hay bastantes argentinos en Israel, sobre todo nacidos en los años 50, 60, 70, que sigan este club. Y hace unos años, unos 20 años, el club abrió una campaña para instalar tribunas de madera, no de piedra, y bastante dinero llegó de Israel. Por tanto, sí, hay una cierta afinidad de los judíos argentinos en Israel con este club. Una pregunta sobre el huevo y la gallina. ¿La identidad de barrio hizo que los judíos de allí apoyaran al club? ¿O fue la pertenencia a esto lo que creó la identidad de grupo? Pues la comunidad judía organizada, digamos, se mantuvo muy alejada del club durante la mayoría de su historia. Fueron sobre todo los judíos que no formaban parte de la comunidad organizada los que se hicieron socios del club, seguidores, que entraron en la directiva del club. Por ejemplo, en los años 50, 60, hay una importante presencia judía comunista en el club, algo que asusta a la comunidad judía organizada, que no es sionista o cuyo sionismo podía ponerse en duda. Y cuando estaba escribiendo sobre la historia del club, pues busqué en publicaciones, periódicos de la comunidad judía y casi no se hace mención al club. Por tanto, tuve que buscar mis fuentes en otros lugares, en periódicos generales, periódicos del barrio, etc. Por tanto, la identidad judía se crea a raíz de la identidad de barrio, ya que en este barrio, en Villa Crespo, hay una presencia judía muy importante y así se crea esta afinidad, esta identidad que también se obliga de alguna forma por aficionados, seguidores de otros equipos. Es decir, el equipo, los jugadores sufren insultos, ataques antisemitas, pero al leer tu libro vemos que es más complicado que un simple antisemitismo. Pues sí, vemos incidentes de este tipo constantemente. Uno de los últimos incidentes fue el 8 de marzo de 2020, una semana antes de que Argentina aprobara un confinamiento en todo el país por la pandemia del coronavirus, de la que sufrimos todos. Pues una semana antes hubo un partido en casa, en el estadio del Atlanta, en Villa Crespo, contra un equipo llamado Nueva Chicago. En un momento del partido, el árbitro sacó tarjeta roja al delantero del Nueva Chicago, un tal Arnaldo González. Y mientras este salía del campo, lentamente, a propósito, pues se dirigió a los aficionados del Atlanta, se puso una mano encima de la cabeza, como si fuera una kipá, y la otra mano sobre sus partes nobles, e hizo un gesto haciendo referencia a la circuncisión de los judíos. Esto supuso un escándalo en Argentina. Fue sancionado por la Federación de Fútbol del país. El club le notificó que no se renovaría su contrato. Se le pidió que fuera a cursos y talleres para aprender sobre el Holocausto, etcétera, etcétera. Este sería solo el incidente más reciente. Y durante décadas vemos muchos incidentes en los que equipos rivales, sobre todo aficionados del equipo que jugaba en el mismo barrio hasta los años 40, cuando tuvo que mudarse al barrio de al lado, pues vemos incidentes en los que los aficionados susurran haciendo referencia al gas con el que se aniquilaba a los judíos en los campos de concentración, o incidentes en los que se tiraba jabón al campo entre cantos de que os transformaremos en jabón. Otra referencia al Holocausto. Cabe preguntarse hasta qué punto esto son incidentes graves. No hay una respuesta clara, por supuesto. Volveré un momento al incidente último que mencioné antes, pues poco antes de este partido hubo otro en el que un jugador que no era del Atlanta pues insultó a otro jugador de piel oscura con algo como pedazo de mierda negra. Pues este jugador no fue suspendido, a diferencia del jugador de Nueva Chicago, no tuvo problema para renovar su contrato, no tuvo que hacer cursos ni talleres sobre el racismo, su significado, etcétera, etcétera. Y toda la cuestión de los insultos entre equipos rivales, aficiones rivales, pues con cuánta gravedad abordarlo. Lo que ocurre en un campo de fútbol, con la tensión de un partido, pues puede aceptarse, puede verse como algo legítimo, entre comillas. Pues hay diferentes posiciones al respecto. Yo tengo una posición determinada que ha sido criticada, y es que no me preocupa en exceso. No es que me guste, me desagrada verlo, también en Israel cuando se insulta a árabes, jugadores de piel oscura. Pero bueno, es un debate distinto. En nuestro primer podcast con Uzidan buscamos quiénes han sido los judíos, los israelíes que más han influido en este deporte. La mayoría no han sido jugadores, aquellos que han influido. Y creo que llegamos a la conclusión de que Argentina es un país con un número relativamente grande de jugadores judíos. El punto álgido fue el Mundial de 2016, en el que el capitán y el entrenador fueron judíos. Pero incluso en Argentina los jugadores judíos no han destacado especialmente. ¿Y por qué? Quizás sea el país en el que las condiciones habrán sido más adecuadas para ello. Es verdad, pero antes de contestar directamente esta pregunta, diré que parte de este éxito, digamos, se debe al hecho de que en Argentina no se hace referencia, no se aborda el aspecto étnico de los jugadores de fútbol. No se habla sobre ello. Todos aceptan el mito de que es un canal para que jugadores de clases menos favorecidas puedan llegar a lo más alto. Por tanto, Brailovsky o Sorín no eran jugadores judíos, sino jugadores argentinos, quizá de un grupo minoritario. Pues para mí el ejemplo más claro de esto es el ejemplo del presidente, fundador y primer capitán del River Plate. El River Plate quizás sea el club, bueno, no voy a decir el más importante, para que no vengan fans del Boca Juniors hasta Madrid para amenazarme. Pero bueno, es uno de los dos clubes más importantes de fútbol de Argentina, con presencia más allá de sus fronteras. Pues el primer presidente de este club, el fundador de este club, el primer capitán de este club, era judío. Leopoldo Bart. Pero es que no era un asunto del que se hablara. Y la mayoría de aficionados del River Plate hoy no saben que esta persona era judía. Por tanto, no es que no dejaran huella los judíos, sino que el grado de éxito de los judíos en Argentina hizo que rápidamente la mayoría de los judíos consiguieran pasar de la clase obrera, digamos, a la clase media y más allá. Por tanto, cada vez necesitaban menos del fútbol como un canal para progresar socialmente. Y rápidamente pasaron a formar parte de las élites blancas y no de grupos, digamos, del interior del país, de barrios pobres, de piel más oscura, que a menudo sí necesitan el fútbol como una esperanza, como algo que les salve de las condiciones de vida difíciles en las que se encuentran. Por tanto, sí hubo judíos en el fútbol, sobre todo en los años 30, 40, 50, y después hubo una reducción considerable. Pero sí vemos judíos a partir de los años 70, por ejemplo, en tenis, incluyendo a uno muy especial. Sí, que estuvo hace poco en Israel, ¿verdad? Sí, por primera vez. Y es que esto que comentamos, pues era más adecuado a su nueva clase social. Sí les gusta el fútbol, pero la mayoría de los jugadores en Argentina sí provienen de estas clases sociales menos favorecidas. ¿Sabes? En los comentarios y reseñas sobre tu libro se expresaba a veces, bueno, que qué bien que en el mundo académico por fin se aborde el asunto del fútbol, algo que no se veía en Israel hace no mucho. Y yo veo otra cosa, y es que al igual que se ha ignorado al fútbol durante mucho tiempo, su importancia, pues en los últimos años quizá haya una exageración en la importancia que se le asigna a este deporte. No deja de ser un deporte que interesa a un número limitado de personas y cuya influencia política, social, también es limitada. ¿Qué tienes que decir al respecto? En primer lugar, es cierto que hasta hace unos 20 años más o menos, pues se escribía bastante poco en el entorno académico israelí sobre fútbol. Y es que se enfocaba de forma distinta a la cultura popular. Y si abordamos este asunto en Argentina, un país en el que el fútbol es muy central, pues hasta hace apenas 20 años también se escribía muy poco sobre fútbol en universidades argentinas. Sí había libros populares sobre jugadores, sobre estadísticas, sobre victorias, sobre grandes partidos, sobre grandes estrellas, etcétera, etcétera. Pero en el entorno académico argentino, todo eso también es algo nuevo. Como decía, de los últimos 20 años más o menos, En Europa eso es un poco diferente. En Europa sí se ha empezado a investigar la cultura popular antes. Y también el fútbol. En los últimos años, todavía, lo diré de la siguiente forma, aún no está claro que los profesores universitarios recomienden a sus candidatos de doctorado que elijan como tema de sus trabajos el fútbol. Mientras intentan encontrar un puesto de trabajo en un mercado en el que hay pocos puestos disponibles, digamos, para estudiantes de humanidades, dado que quizá no sea un buen punto de partida. Pero en Estados Unidos y Reino Unido esto es diferente, ¿verdad? Sí, sin duda. Creo que a este respecto el mundo académico israelí es más conservador. Bueno, dentro de poco empezará además todo el romanticismo sobre que cualquier selección puede ganar y demás. Pero creo que Argentina es un fenómeno interesante a este respecto. Si quitamos a Uruguay, dado que ha pasado mucho tiempo, era un fútbol diferente. Dime si me equivoco, pero después de la Segunda Guerra Mundial no ha ganado ningún país con una población de hoy de menos de 40 millones. ¿El tamaño importa? Pues al hablar de los últimos años, los partidos del Mundial, pues hay que tener en cuenta, no solo en el caso de Argentina, pues que son jugadores que no están acostumbrados a jugar juntos, que juegan en clubes repartidos por todo el mundo y que los mejores jugadores pues temen por sus piernas. Y no está claro hasta qué punto vale la pena sufrir una lesión en un partido internacional si después tienen que volver al Barcelona, al Paris Saint-Germain o a cualquier otro equipo de este nivel. Hablo también de Messi, dado que se le acusa a menudo de que no se esfuerza lo suficiente los partidos con su selección por este temor a las lesiones. Pero en cualquier caso hay demasiadas excepciones. Bueno, no a este respecto, no con respecto a quién gana. Bueno, es verdad, pero podemos ver en este tipo de partidos internacionales, mundiales, a países como Países Bajos, Dinamarca, Croacia, pues son países en los que esto no se cumpliría. Bueno, excepto ganar, porque no ganan. Y bueno, el destrozo, el daño al fútbol mundial, sobre lo que este mundial es un gran ejemplo, ¿crees que es algo reversible? No es reversible. Es un espectáculo distinto, es un fútbol diferente que despierta emociones y tiene compromisos, obligaciones diferentes también. Los partidos del Mundial despiertan menos emociones, entusiasman menos entre los aficionados que, digamos, son más fanáticos, y más emociones entre aquellas personas que generalmente siguen menos el fútbol. Para el aficionado fanático, digamos, pues para estas personas su equipo es más importante que la selección nacional de su país, mientras que aquellos aficionados, digamos, que no suelen ir a los estadios, pues el equipo nacional puede despertar emociones mucho más fuertes, especialmente en países que puedan estar en diferentes situaciones de crisis. Por tanto, no creo que sea algo reversible cuando hablamos de partidos del Mundial. A nivel de las ligas nacionales, pues todavía puede verse una cierta lucha de los aficionados frente a los dueños de los clubes que permite a estos aficionados tener un papel más activo, que no es comparable, digamos, a los espectadores de una obra de teatro, por ejemplo. En estos casos todavía es posible una cierta lucha o influir de diferentes maneras. Y esto es algo que cambia la naturaleza de los partidos. Una última pregunta, ¿quién quieres que gane en tu corazón y quién dice tu cabeza que va a ganar? Bueno, con respecto al corazón, la respuesta está clara. Brasil. No, no, Argentina, no puede ser otra. Además, soy el único no argentino de mi familia. O sea, soy el único de mi familia que no es ciudadano argentino. Pero a pesar de ello, mi corazón está con Argentina. Pues me cuesta responder a lo segundo, sobre todo porque este mundial, pues, es complicado, también porque ha quedado de manifiesto. Pero, Ranan, el resto de entrevistados han contestado esta pregunta. Tienes que decirnos algo. ¿Qué quieres que diga Alemania? Bueno, pues estadísticamente no es mala respuesta. Eso mismo. Pues sí, es una posibilidad sin duda. Sin embargo, me gustaría comentar algo. Y seguramente ya haya sido mencionado anteriormente. Pero este mundial ha puesto de manifiesto especialmente la forma corrupta de actuar de la UEFA, que la permite obtener beneficios económicos enormes a la propia FIFA y otras empresas, y que crea un gran antagonismo entre los aficionados. Sí, también quizá lo más preocupante es que al final lo consiguen. Aquí podemos criticarlo, Dinamarca saldrá con camisetas o lo que sea, pero al final parece ser un caso en el que los malos ganan. Sí, pero es algo que lleva ocurriendo mucho tiempo. En su momento tuve una conversación con un expresidente de la FIFA que hablaba con nostalgia sobre cómo se organizó el Mundial de Argentina del año 78 con la Junta Militar. Allí sabían con quién trabajaban, sabían que los compromisos pues se cumplía con ellos. Lo comparaba con el Mundial de Brasil, el caos, y decía que preferían los regímenes autoritarios. Preferían la corrupción institucionalizada. Se sabía cuál sería el resultado al final del partido. Bueno, Renan, muchas gracias, ha sido interesantísimo. Y les invitamos a escuchar este podcast, también en sus versiones traducidas, y por supuesto el resto de podcasts de esta serie, El fútbol, los judíos y otros asuntos, en la página www.csttauacil.